Pues hace un par de semanas estaba aquí con nosotros hablándonos de otra de sus facetas públicas, como es presidir la asociación gastronómica, la cofradía del Respigo de Laredo, y aquel día quedamos en que, bueno, pues que a ver si hablábamos un poco de otra de sus funciones, en este caso la de ser integrante desde hace muchos años de Cáritas Parroquial, Cáritas Diocesana en Laredo, y le hemos vuelto a invitar, y aquí nos acompaña y le agradecemos a Miguel Ángel Aja que esté con nosotros. Buenos días y bienvenido.
Buenos días y muchas gracias.
Pues no ha pasado 15 días y aquí vuelves a estar, pero para hablar de otra faceta. Bueno, estaba contándome, no voy a desvelar ninguna, pero me estaba contando unas historias de juventud y de experiencia, Miguel Ángel, que ha estado en muchos frentes y, bueno, con cierto éxito también, ¿no? Sobre todo en el de la amistad y en el de la bonomía, ¿no? Ser amigo de mucha gente en Laredo, ¿no?
Pues tengo esa suerte de tener muchos amigos y también de sentirme querido, que eso es muy importante.
Bueno, alguna culpa tendrás tú con tu carácter y con tu actividad. Y hoy vamos a hablar de una de esas facetas en las que, ¿desde cuándo estás implicado con la parroquia y con Cáritas?
Bueno, con la parroquia desde siempre, desde niño. Si tú no llegaste a conocer el Club Timonel, supongo.
No,
bueno. Era un club juvenil de la parroquia que entonces no existía esta casa de cultura donde estamos ahora. Pero el Club Timonel era como la casa de cultura de entonces. Sí, y dependía de la parroquia. Y ahí íbamos los niños, los jóvenes y todos.
Sí. Bueno, pues desde entonces hasta ahora. ¿Y en Cáritas cuándo te haces semirresponsable? Ahora eres semirresponsable, no eres el presidente, ¿no?
No, la figura de presidente se quitó ahora unos 12 años o así. Sí, fui presidente, yo qué sé, muchos años. Ahora soy portavoz. Bueno, el portavoz porque soy el que normalmente salgo a hacer un poco el balance de Cáritas, ¿no? Y bueno, pues nada, yo no sé, pero exactamente lo puedo saber, pero así te diría que en torno a pues 40 años o así.
Desde época de don Julián.
Sí, ¿no? claro. Sí.
Como párroco principal,
sí.
¿No?
Sí, sí.
¿Y cuál es vuestra vinculación con la parroquia? ¿Es absoluta o tenéis cierta independencia? ¿Lo consultáis todo? ¿No tenéis obligación? ¿Cómo funciona esto?
No, hombre, Cáritas es el brazo caritativo de la Iglesia, es decir, somos la Iglesia. Somos los cristianos haciendo caridad. Sí. Es la Iglesia.
A nivel social, ¿no? A nivel popular, ¿con quién o con a favor de quién? ¿O cuál es vuestro no sé, axioma principal?
Bueno, para nosotros lo más importante es atender a los que más nos necesitan. O sea, es nuestro objetivo, buscar aquel al quien podemos ayudar, quien necesita ayuda. Y bueno, esa es nuestra labor.
Sí. Sí, y antaño sí que existía la vinculación con la fe, ¿no? Pero ahora mismo no lo exigís, no lo buscáis, ni siquiera lo preguntáis, presumo.
Ah, no, nosotros atendemos independientemente de la creencia que tenga la persona. Nosotros atendemos a la persona, sí.
Bueno, pues te hemos invitado, Miguel Ángel, para que hagas balance del año 2024, que no oímos, bueno, de vez en cuando oímos, no vamos a decir que todos los días o todas las semanas, pero que la recaudación obtenida por esta asociación, por este ayuntamiento, por esta actividad o por este no sé qué, está destinada a Cáritas y en general también a Cruz Roja, ¿no? Se reparte un poquito esa doble función. También hay otros fondos, otros fines. Con la Dana, pues también se ha repartido últimamente esta gestión. Pero, bueno, pues oímos que afortunadamente, varias iniciativas tienen destino dotaros de fondos para esa acción que hacéis, ¿no? Y en 2024, pues no ha sido una excepción.
Por supuesto. Gracias a ello podemos hacer, desarrollar nuestros proyectos en ayudas a los más necesitados. Ten en cuenta que en Laredo, pues este año, por ejemplo, hemos atendido entre 30 y 40 familias. Familias, no personas.
Sí, sí.
Y bueno, te puedo decir que hay personas vulnerables, es decir, de más de 55 años con muy pocos recursos. La mayoría de las familias que atendemos son migrantes, mujeres solas con niños, incluso sin papeles. Y ahí estamos. Nosotros, desde Cáritas también, nos coordinamos con Servicios Sociales y Cruz Roja para que de esta manera podamos entre todos llegar a atender mejor a estas familias.
Sí, que no haya duplicidad de acciones, o que no, por esa duplicidad, a una familia que no se quede otra sin atender.
Eso,
¿no?
Es. Y bueno, pues entre todos tratamos de atenderlos lo mejor posible.
¿Cómo llegan esas demandas a vosotros? ¿A través de servicios sociales, supongo, en algunos casos?
También.
¿Y en otros a través de la propia
parroquia?
Desde
servicios sociales, desde la gente que se acerca a Cáritas, pidiéndonos pues ayuda, porque acaban de llegar, porque no tienen dónde quedarse, porque no tienen nada, absolutamente nada. Y bueno, y ahí nosotros digamos que los atendemos en primera instancia, porque nuestra asistencia es más rápida, menos burocracia, digamos, sí. Menos papeleo. Los atendemos en cuanto se acercan a nosotros.
¿Y dónde os encuentran?
En Cáritas, o preguntan, en la
oficina,
iglesia.
¿Tenéis un despacho aquí?
Nosotros, sí, claro, en el bajo del Buen Pastor número uno, donde están el despacho parroquial en el primer piso, salones parroquiales, y abajo estamos Cáritas.
¿Cuándo? ¿Qué días? ¿Qué horas? ¿Cómo se...?
De lunes a viernes, de 10 a 1, todos los días.
¿Ah, sí?
Sí. Y luego hay un teléfono puesto allí en la puerta, cuando la puerta está cerrada y no hay... Pues hay un teléfono que también atendemos.
¿No? O sea, que no hace falta, ¿cómo decirlo?, ninguna capacidad especial, ¿no? De decir, contacto a través de no sé quién que me va a poner en contacto con vosotros.
No. Es... Bueno, hombre, esto... aquí nos conocemos todos, es un pueblo y no es muy grande.
Ya, pero alguien que llega de fuera no.
Sí, pero pregunta. Uh-huh. O pregunta a la policía, o pregunta a alguien donde para tomar un café, yo qué sé. Y uh-huh. le dicen, pues mira, está Cáritas aquí. Uh-huh. ¿No? Y se acercan. O no es la primera vez que la policía me los ha mandado a mí a casa. Uh-huh. ¿No? Bueno, pues esas cosas también estamos.
¿Y cómo es? ¿Alguien nuevo llega, se presenta, le hacéis un dossier o...?
Mira, es importante, digamos, la entrevista, la acogida con la persona que llega, ¿no? Y te presenta, pues, sus necesidades. Y bueno, y nosotros ahí vemos de qué manera podemos enfocar la ayuda, ¿no? Desde luego siempre lo tratamos de... Primero, que se encuentre a gusto, en confianza, y que sepa que nosotros le vamos a ayudar, aunque no sean todo, pero le vamos a ayudar. Y también lo que nosotros no podemos llegar, pues podemos derivar a, pues, a asuntos sociales o, claro. O a, en fin, que se le va a ayudar siempre.
Hacéis función de primera sí. necesidad, no solo material, sino también sí. necesidades de conocimiento, de contacto, de saber hacia sí. dónde deben dirigirse, ese tipo de coordinación. Sí, que
sí, luego una vez que, imagínate que una vez que ya están viviendo aquí, pues ya hay un seguimiento y ya es más fácil de ayudarle, porque ya poco a poco se van solucionando parte de los problemas que puede tener, ¿no? Y en fin, y hay un seguimiento de ayuda y, en fin, sí, sí. de integración.
30 y 40 familias.
Sí. Verás, en verano es cuando menos familias atendemos, lógicamente, porque hay más oferta de trabajo, más fácil de, yo qué sé, de encontrar unos ingresos, ¿no? Pero luego el resto del año ya subimos a los 40.
Uh-huh. ¿A las que les dais qué?
De todo. Mira, si te digo cómo... aquí, ¿cómo lo hacemos? Digamos, bien sea en farmacia, en alimentos, carne, fruta, etcétera, en ayudas asistenciales, a veces en el mantenimiento de, pues no sé, de pagar algo de algún recibo de luz o incluso algún recibo de alquiler, en fin, cosas puntuales, son muchas las formas de ayudar. Muchas veces también... buscándoles un trabajo.
Ajá.
Y luego, mira, nosotros antes teníamos también un ropero que funcionaba, ¿no? Que los jueves se atendía a la gente que venía a demandando ropa o lo que sea. Ahora eso ya lo hemos hecho de otra manera. En Santander funciona esto de Tienda Re, que es ropa reciclada. Y entonces nosotros lo que hacemos es, les pagamos el viaje de ida y vuelta a Santander, van a esas tiendas con unos vales que les damos nosotros.
Ajá.
Y que ellos elijan la ropa que necesitan y ya está. Y de esa manera, pues están más a la moda que antes, sí. Y mejor, mejor servidos.
Tienen más donde elegir,
sí,
y más,
eso es.
Más, mejor coordinados.
Sí.
¿No?
Por eso, en Laredo veis a veces esos contenedores de ropa para reciclar que pone Cáritas.
Ajá.
Porque hay otros contenedores que no son de Cáritas, pero los que pone Cáritas, que hay tres o cuatro, así ahora mismo que estoy visualizando.
¿Dónde hay,
sí,
uno? Cuéntame.
Pues mira, aquí donde, frente a la plaza del mercado.
Sí, hay uno. Es de Cáritas, es hecho,
sí,
yo.
Sí, pone Cáritas, sí. Uh-huh. Otro en la esquina de la plaza de Carlos V.
Ah, sí, es verdad.
Otro frente al colegio Villa del
Mar.
Sí. ¿Y dónde? Bueno, hay varios.
Sí, sí.
Hay varios. Tienen el,
claro, es que en la red
el anagrama
hay
de Cáritas.
Hay de dos tipos, uno rojo y otros blancos.
Los rojos son de Cáritas.
Los rojos son los vuestros. Vale, vale. Sí. Vale. Bueno, digo, ¿eh? Información pública, porque
sí, 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 sí. Bueno, pues esa ropa que se deposita en los contenedores, viene un camión que se lo lleva a Santander y allí hacen la selección, hacen pues todo, desinfectan, lavan, secan,
sí, sí,
planchan y lo sacan a las tiendas.
Pues me están dando una alegría, porque yo pensaba, sí, que era una empresa privada que se hacía cargo de ello y
también las hay.
Y
por eso digo que los contenedores de Cáritas son los nuestros, hay otros.
Es que el año pasado, hace un par de años, dijeron que esa ropa se valoraba en el mercado a 40 céntimos el kilo.
Ah, no lo sé.
Pues es el valor de mercado,
sí,
que tiene,
sí,
¿no? Claro que luego hay que trabajarla y elaborarla y, sí, limpiarla y recondicionarla. Mucho hay que tirarlo porque mucho no vale,
sí,
¿no?
Sí, sí, claro.
Y veo que sí, que ya veo que todo, sí, lo que he hecho ahí pues tiene un fin también,
sí,
importante,
sí,
interesante. Pero no, sí, no, sí que es cierto que me suena el logo de Cáritas, pero no me había fijado hasta ahora, ¿no? En, uh-huh, esa acción. ¿Tienes alguna cifra cerrada, además de las 30 o,
sí,
40 familias, de cuánto dinero se os ha donado este año o,
sí,
ese tipo de cosas?
Bueno, esto lo hemos hecho público, como todos los años, en la campaña de Navidad. Y ya el domingo pasado,
okay,
en las iglesias, en la parroquia de Santa María, en la parroquia de Nuestra Señora de Loreto, en las Trinitarias, pues vamos dando los sobres con nuestras cuentas. Y claro, la campaña de Navidad para nosotros es la más importante del año, donde, sí, más recaudamos para poder seguir adelante trabajando durante el resto del año. Y bueno, las cuentas son las siguientes. En este año 2024 hemos tenido unos ingresos, que verás, la campaña de Navidad del año pasado, claro.
Sí, es la que se ha incorporado.
Que, lo mismo que esta va a ser en las,
ajá,
cuentas
del año,
porque
que viene, sí,
sí, la cerramos
lo
a
entiendo.
A mitad de enero, ¿no?
Uh-huh.
Por ejemplo, esta terminó el 15 de enero del 2024, la del 23, y se recaudaron 10.125 euros. Los donativos durante el año, pues de amigos, de socios, colaboradores,
uh-huh,
ascendió a 9.750 euros.
Qué bien.
Y luego la subvención del ayuntamiento son 8.500 euros, pero como tú bien decías antes, desde las concejalías de festejos, turismo y deporte, sumando todo, fueron 6.261.
Qué bien.
O sea, 8.500 del ayuntamiento como
subvención,
más estos otros donativos, hace un total de 14.761.
Uh-huh.
Luego, la cofradía de pescadores de San Martín, 4.000 euros.
Qué majos.
Sí. El Mercado Solidario, uh-huh, 787 euros. El Grupo Aldaba, 100 euros.
Hola.
La Asociación Cultural Terracota, 515 euros.
Toma.
Donativo de eventos Junta Vecinal de Carasa y Angustina, fíjate,
uh-huh,
180 euros. Y bueno, luego la colecta del Corpus, 414,91, y la colecta de Huchas de Cuaresma, 1.294. Estas dos colectas, la del Corpus y la de Cuaresma, va para Cáritas Diocesana íntegra,
uh-huh,
¿no? Bien. Entonces, luego tenemos gastos. Gastos en alimentos, como te decía antes, ¿no?
Sí.
El paquete mensual que se da y todo eso. Más luego se dan unos vales para que ellos, estas familias, vayan a las carnicerías y compren carne o a las fruterías a comprar fruta, en fin. El gas, la farmacia, en fin, otros gastos,
sí,
en los que se ayuda. Todo esto ha supuesto este año 25.855,96 euros. Y luego, hay ayudas asistenciales, 4.472. El mantenimiento, de las instalaciones y tal, 4.800. Y luego este año, a última hora, el día 8 de diciembre, en las tres iglesias, Santa María, Loreto y Trinitarias, pues hemos hecho una colecta especial para ayudar a las víctimas de la Dana, es decir, a las víctimas de las inundaciones de Valencia, Castilla-La Mancha y Andalucía. Y hemos recaudado ese día, el día 8, 2.904,99.
¡Qué bien! Casi 3.000 euros.
Sí, y este tipo de colecta la vamos a repetir en Semana Santa.
Uh-huh. Ahí el destino lo tenéis claro, porque habrá Caritas en Valencia, en Andalucía y en Castilla-La Mancha.
Este dinero va a Caritas Diocesana, desde Santander, Caritas Diocesana, va a Caritas España y de ahí va todo a Valencia.
Uh-huh. Claro, porque ese día 8 ha habido colecta en otras muchas.
Bueno, hace parroquias. Tiempo que se está, desde el primer momento, claro. Caritas está ahí. Ajá. Está ahí. Y te puedo decir un dato que, a ver. Yo asistí a una reunión en Santander de Cáritas y era tres semanas que fue esto. Cáritas España ya había contabilizado ayudas por 14 millones de euros, Cáritas España, a Cáritas Valencia. Ajá. 14 millones de euros. O sea, que no se ha esperado a recaudar el día 8, sino que anteriormente, como tres semanas antes o dos semanas antes ya, Cáritas España estaba allí apoyando. Y es una ayuda muy directa porque todo esto va a las parroquias de todos esos pueblos que han sido afectados por la Dana, ¿no?
Ya. Y se consumen o se invierten en cosas como las que hacéis aquí, pues pero en este caso allí.
Sí.
Y supongo que se haya incrementado también, lógicamente, pues su actividad y su número de familias necesitadas en estos
así
meses.
Es. Vale. Y bueno, pues nada, ahora en Navidad es...
Otra vez, hay que volver a empezar.
Sí, si quieres es estar más cerca aún de aquel que nos necesita. Uh-huh. Porque hay una sensibilidad especial y para nosotros la Navidad, pues eso, significa estar más cerca de aquel que nos necesita.
A ver, voy a hacer la pregunta a la perifrástica, como decía aquel. ¿Qué pasaría con esas familias si no estuviera Cáritas, Miguel Ángel? ¿Qué pasaría si no hubieran esos 30, 40, 50 mil euros de ingresos que me dices que habéis tenido?
Exactamente 41.926 euros y digamos que hemos invertido en caridad 39.788 euros.
¿Y qué sería de esas 30, 40 familias sin vosotros?
Pues no lo sé, supongo que a lo mejor le habría costado un poco más conseguir, solucionar alguno de los problemas que nosotros solucionamos.
Y habrían caído sobre otros organismos.
Supongo, alguien, o sea, no creo. Pero bueno, mira, lo que sí, esto sí que es bonito, porque dices, ¿dónde están los últimos que son estos, que vienen a nosotros, no? Dice, bueno, pues si no buscamos a los últimos, no encontraremos la Navidad, por ejemplo. Es lo que nosotros estamos haciendo ahora. Pero es que es verdad que son los últimos los que son, pero no están. Y por lo tanto no son los anónimos, los indocumentados e ilegales, sin papeles. Los últimos los que están, pero no son, y por lo tanto, como si no estuvieran. Los don nadie, los que no cuentan para nada y por lo tanto no son nada, si acaso una carga familiar y social. Estos son los últimos y son con los que nosotros estamos.
Son vuestros clientes, entre comillas, ¿no?
Sí.
Vuestros usuarios, en definitiva depositarios de vuestra confianza y de vuestro trabajo a lo largo de todo el año.
Así es.
Oye, y... ¿Ni nada como pereza volver a empezar ahora? Para el año 25, venga, pues hay que volver a encontrar 40.000 euros donde sea.
Es que no empezamos, porque no hemos terminado, esto sigue, esto continúa. Esto, lo de la Navidad, pues es una fiesta muy bonita, donde para nosotros es especial, por este motivo que explico, ¿no? Pero nosotros continuamos, no paramos.
Porque todo esto detrás tiene historias personales que me imagino en
muchas casos, porque mira, lo mismo que nosotros entramos en sus vidas, ellos entran en las nuestras.
Yeah.
Porque claro, es sí tenemos alguna persona que llega y continúa camino, pero estas 30 o 40 familias de las que te estoy hablando residen aquí. Entonces llegas a conocerlas, llegas a quererlas y siempre, de alguna manera, están en tu vida. Sí,
a eso te voy, ¿no? Que el compromiso va más allá de bueno,
sí, de números y de datos o de claro sí. Que sí.
Y no sé, y cuéntame algo que no sea de una familia de ahora, pero que sí sea de una familia que os llegó especialmente o que fue un caso especialmente llamativo, ¿no?
Bueno, ahora mismo no te puedo, no sé, no, todos no. Son tan especiales y no sé qué decirte. No sé. Pero, bueno, te puedo decir, por ejemplo,
esa.
Año 2000. En el año 2000 tuvimos que, de la cantidad de migrantes que llegaban, de Colombia, de la República Dominicana, pero sobre todo de Colombia y todo
Ecuador,
esto.
Ecuador, sí.
Ecuador, pues tuvimos que hacer reuniones con todos ellos los sábados por la mañana, y venían de Santander, de Cáritas Diocesana, dos personas para asesorarlos de manera cómo tramitar los papeles. O sea, era una chica abogada especializada en el tema y otra de migración. Y entonces lo hacíamos los sábados y reuníamos a personas de Laredo, de Colindres, de Ampuero, de Limpias, de Veranga. Se juntaban 80 y tantas personas en el Buen Pastor todos los sábados a los que atendíamos. Pues eso fue algo singular en aquellos años 2000. Sí. Y muchas de esas personas hoy forman familias en Laredo.
Sí, sí, claro. Gente que se pudo quedar gracias a...
En Laredo, en Colindres y por ahí.
Entre otras cosas, a vuestro asesoramiento, ¿no? Y supongo que a su mucho empeño también.
Y se les atendió, bueno, muy bien, vamos, tuvieron... O sea, es que era difícil porque llegaban, pero sin nada, ¿no?
Sí.
Así es.
Bueno. Pues merecía la pena que vinieras y que nos contaras todas estas historias y todas esas referencias. Enhorabuena por ser tan claros con esas cifras. No todo el mundo está dispuesto siempre a contar sus...
Siempre lo hacemos, siempre. Esto no es novedad.
Sus cuentas, ¿eh?
Sí.
Y vosotros lo hacéis, que lo repartís en los asistentes a las misas del pasado domingo, y me alegro de haber coincidido con la fecha y no, bueno, pues que ya lo hayáis comunicado a los verdaderos partícipes, ¿no? De vuestra inquietud, que son vuestros fieles, ¿no? Vuestros compañeros. Saluda al resto del equipo, el equipazo. Y entonces me dices que ahora a las 11:33 de la mañana hay alguien en esa oficina.
Sí, estamos clasificando, por cierto. Estamos clasificando alimentos que han recogido de forma voluntaria en el Colegio San Vicente de Paúl, y los alimentos que ha recogido la Policía Municipal con el partido de fútbol en el Polideportivo. Ajá. Esto de un gol, un kilo, ¿no? Que participa la policía, los bomberos, la hostelería, en fin. Pues en eso estamos, organizando todos estos alimentos, porque claro, en Navidad, junto al paquete que se da, pues se da un especial de Navidad, ¿no? Con todo esto.
Pues gracias a la colaboración también ciudadana.
Claro, muchas gracias a todos ellos.
Vamos, fíjate que tiene que ver con Cáritas la policía local, ¿no?
Pues claro que sí tiene que ver, si son, claro. Es un... Sí.
Todos a una, ¿eh?
Claro.
Pues enhorabuena, Miguel Ángel. Muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros por dar publicidad a lo que hacemos y sobre todo esta labor que es para quien más lo necesita.
Como para no hacerlo, ha sido hasta emocionante, ¿no? El relato de las cosas que nos has contado.
Bueno, pues muchas gracias.
Y quedamos para primavera, ¿eh? Que hay algo por ahí en ciernes, ¿eh? A ver si...
Bueno, de acuerdo.
A ver si puedes venir. En este caso no vinculado a Cáritas.
Sí.
O sí, bueno, veremos a ver. De lo que se trata. Gracias y saluda a todo el colectivo. Felicidades por el trabajo del 24 y ya por el 25.
Muchas gracias.